hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Un feliz 21 de noviembre para todos. Este hombre marcó un hito en la comedia. En su entorno se desenvolvió como uno de los mejores comediantes de la historia, a pesar de ser una persona muy onomatopélica. Significaba las palabras para expresar humor y sensibilidad. Mr. Bean, ciberoyentes, caucásico y muy bien portado, es probablemente la encarnación del humor británico en toda su esencia. Acabamos de escuchar la esencia o la principal canción de su película. Y recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarioradio.co. Asimismo, si pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Spreaker, donde no solo encontrarán todos nuestros capítulos, sino todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el numeral hoy, ayer y mañana. Así es que con el tema puesto sobre la mesa y por supuesto con el control master de Nelson Duarte, soy Germán Sarmiento y empezamos un capítulo, un nuevo capítulo para hoy, ayer y mañana. Doctor Álvaro Pablo, buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Bien, Germán. No, usted hizo ya un preámbulo que nos va a lo largo del programa a servir mucho. ¿Por qué decidimos escoger a Mr. Bean? Bueno, usted lo señaló, es tal vez el humorista inglés más connotado de estos tiempos. Pero además, habíamos escogido a Mr. Bean porque nuestros numerosos oyentes deben recordar que hace unos pocos días, y eso se volvió viral, después se descubrió que era un montaje y con las redes se pueden hacer muchas cosas, que había muerto, cosa que resultó una soberana calumnia y una soberana falsedad. Si bien él ha tenido problemas de salud, por ejemplo, muy poca gente conoce que él desde muy niño padece una extrañísima afección gastrointestinal que nunca ha sido letal, pero lo hace sufrir por temporadas. Y a eso se suma porque es un hombre definitivamente amante de los coches, de los carros y de los carros lujosísimos. Ha tenido ya dos accidentes muy aparatosos y uno de ellos fue bastante serio, pero sobrevivió muy bien. O sea, por esas dos razones yo creo que escogimos hoy hablar de Mr. Bean, que se sale un poco de nuestra línea, que si bien abarca diversos frentes de la cultura y de la historia, creo que es una buena manera de iniciar la semana hablando de este humorista inglés. Demos unos datos elementales para que nos pongamos todos en sintonía. Es evidentemente un británico de tiempo completo, nació en Corset, en el condado de Durham, en Inglaterra, un 6 de enero de 1955. Ha sido comediante, actor, tiene 3 hijos, ha estado casado 2 veces, es un hombre que dispone de una fortuna considerable, no excesiva, pero sí considerable. Calculan que su fortuna personal fácilmente puede ascender a unos 130 millones de dólares, lo cual no está mal. Y la gente lo conoce sobre todo en su momento de mayor esplendor, que fue quizás de 1990 a 1995, donde hizo unas series animadas, no de muy larga duración, eso también tendría una explicación posterior, y 2 largometrajes. Frente a lo segundo, yo sí diría Atkinson, o mejor Mr. Bean, comienza a perder fuerza cuando se dedica a hacer ya películas. Hay una muy conocida donde se va de vacaciones a Alemania y a España y a otros sitios, y otras series que pretenden emular un poco un personaje que a él le fascina en lo personal, que es James Bond. A mí me parece que ahí pierde fuerza. Acordémonos que lo que más nos hace desternillar de la risa a adultos de todas las edades, y por supuesto a los niños, son sus episodios que no duran más de 15 o 20 minutos. Vamos a ir por partes. Creo que el secreto del éxito de Mr. Bean, hoy que tanto se habla y vuelve mi crítica feroz, pero no solo son afortunadamente los manuales de autoayuda los que dicen que uno nunca puede perder el niño interior, eso también lo dicen textos muy serios. En el fondo, Mr. Bean juega mucho a presentarse como un ser que, aunque adulto, es terriblemente aniñado. Y no cualquier tipo de niño, es un niño torpe, es un niño que se mete en aventuras complicadísimas y sale de ellas al final airoso y se la goza con el egocentrismo típico de todo niño que obtiene, así sea una micro victoria, pero la hace grande. Entonces, sin esa faceta que juega siempre al niño, no podemos entender gran parte de ese gran humorismo que lo caracteriza. Siempre se está metiendo en situaciones complicadas. Pero bueno, hasta ahí hagamos un alto, porque me imagino que usted tiene más elementos.
Claro, maestro. Por supuesto que Mr. Bean, como usted lo menciona, como personaje, Robert Atkinson como personaje de Mr. Bean tiene 2 películas, una que se enmarca en 1997 como Mr. Bean y Las vacaciones de Mr. Bean precisamente en 2007. Esta simulación que se intenta hacer a especie de James Bond es nada más que una comedia, cogiendo a uno de los personajes principales, como lo es el británico 007, que también fue muy relevante para la historia del cine. Pues por ahí pasaron grandes personajes como Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, quien marcaron la imagen peculiar, callada, de un espía, que es bastante fascinante, atrayente, pero un asesino de tiempo completo. Pero el caso de Mr. Bean es un hombre completamente callado. Comúnmente no tiende a hacer muchos gestos, o más bien, muchos gestos, pocas palabras. En la serie se destacan 3 personajes, Irma Job, que es la novia de Mr. Bean, una mujer atolondrada, asustadiza, siempre sabe reponerse a los sustos e insultos de su extraña pareja, como lo es Mr. Bean. Está Teddy, que es un personaje bastante curioso, le da niñez a este personaje Mr. Bean, que es un osito de peluche que lo acompaña a todo lado, en sus viajes, a acostarse, a dormir, a desayunar, comer, a todo lado, y él lo trata como una persona de verdad. Todo el tiempo lo está tratando como si fuera su amigo imaginario de tiempo completo, pero que está ahí con él. Y un personaje que para mí, a mí me causó mucha risa, mucha curiosidad por el trato que se le daba, y fue el coche de Mr. Bean, un British Leyland Mini del 1000, que fue testimonio de muchísimas situaciones cómicas, desde manejarlo con palos hasta quedarse varado en la mitad de la nada. Y muy bueno, muy, muy, muy chistoso el carrito. El carrito de por sí le duró bastantes años.
Sí. Me robó, bueno, no es la palabra apropiada. Efectivamente, Mr. Bean no se entiende sin esa extraordinaria actriz que en los seriados de Mr. Bean funge como su novia. Usted la definió y es correcto. Es asustadiza, es un poco distraída y atolondrada, acepta lo que muy pocas mujeres aceptarían de un hombre. Un rasgo muy característico de Mr. Bean es que es un tacaño extremo. Mr. Bean es un avaro. Cuando hemos visto las series, que hay alguna celebración, la Navidad o el cumpleaños, frente a lo detallista que es esta niña, una gran actriz británica, Mr. Bean le da cualquier cosa y ella siente que le entregaron pues las joyas de la corona. Le tiene un afecto inmenso que no es proporcional al de Mr. Bean. Mr. Bean incluso tiene esa cosa de los niños que cuando una mujer les da un beso, se tratan de quitar el beso a como de lugar. Sigue pues actuando el niño. Yo diría, amplificando un poco lo del osito, que es el mejor, en verdad, amigo de Mr. Bean. Y está muy bien establecer la figura del amigo imaginario, lo consciente. Ese pobre osito ha recibido cualquier cantidad de catombes. Se le ha caído un bracito. Los ojos son como hechos con botones. Y curiosamente se sale el formato, el típico oso, y todos se llaman Teddy. No hay infancia, o por lo menos la hubo durante mucho tiempo, en que sobre todo las niñas, más que los niños, andaran con el osito y todos se llamaban Teddy. Me imagino que eso ahora pasó de los niños a las mascotas, pero ese no es el tema. Es curioso porque este osito muy pequeño tiene una forma corporal como de salchicha. Y es para morirse la risa ver cómo Mr. Bean le tiene una camita. O es más, duerme con él, lo arropa, lo consiente, le habla, le da regalos de Navidad. Es inseparable. Sin el osito se pierde muchísimo ahí. Y desde luego el carro. Un carrito, y usted ya definió la marca, que hizo cierta historia en Inglaterra, y no solo en Inglaterra. Su eterno carrito, que ahora no sé si es verde o amarillo, verde quizás, en que curiosamente cabe todo, caben colchones, cajas. Sin el carro tampoco sería completamente Mr. Bean. Un carro que se rompe todo el protocolo británico, que es tan serio, esto no es manejar aquí por la autopista, estamos hablando de Londres, donde pues las normas se cumplen rigurosamente. Este carro con su chofer a bordo rompe toda esa normatividad para deleite de los que lo están viendo, Y como empiezan siempre los seriados de Mr. Bean, como un ser absolutamente distraído que cae como de una galaxia y aterriza en la serie, en la Tierra, y ahí empieza algún episodio. A mí los que más me gustan, porque hay que hablar de otra cosa, usted ya lo insinuó, es más gestual que parlante. Es en eso no es tan original, pero lo ha sabido manejar divinamente. Si hay economía de palabras, es en Mr. Bean. A lo largo de sus episodios de 15 o 20 minutos, si dice tres palabras, es mucho. Es terriblemente gestual. Es un hombre que habla con los ojos. De niño le hicieron cierto bullying, por no decir que bullying completo, porque no era nada agraciado físicamente, era feo, y Germán de Oyentes sufrió de una tartamudez que por poco no se la logra quitar. No es la única persona que tiene ese problema. En otros hubiera sido un problema muy serio, digno de ir a un terapeuta, aunque entiendo que él sí fue a terapia del lenguaje, llevado por sus padres. Digamos que a medias la logró superar, pero le sacó un provecho inmenso, que derivó en autoestima y no en baja estima. En eso me parece que esa gestualidad, y él lo ha admitido en las pocas entrevistas que concede, es una cosa increíble. En el fondo, en la vida real, Mr. Bean, con todo el séquito de admiradores que tiene, pues por supuesto hombres y mujeres, es un hombre realmente muy tímido. Y tiene una cosa que define al gran humorista: sí se sonríe y hace gestos, pero nunca lo ve uno reírse a carcajadas, porque es que tendríamos, Germán y oyentes, que distinguir entre un bufón, un payaso y un humorista, ¿no? En eso la tradición inglesa es riquísima. Podríamos decir que está definitivamente muy influenciado por Chaplin, él mismo lo reconoce. Chaplin, antes de que el cine sonoro comenzara a irrumpir en el mundo, Chaplin, hay que verlo, es en su prodigiosa y genial gestualidad, en lo que llaman el lenguaje no verbal. Eso lo tiene muy, muy claro Mr. Bean, que usted de alguna manera ya habló él en pasado, porque efectivamente ya hace un tiempo relativamente largo que él abandonó eso. Pero tiene una cosa muy propia del humorista, la capacidad de hacer de sí mismo una caricatura, ¿no? Tiene varias cosas también que llaman la atención: su tacañería inmensa, no solo con la novia. Hemos visto seriados en que va a un supermercado y es como si estuviéramos aquí cuando llega el día del IVA, sin IVA, perdón, buscando lo más barato. Rompe toda esa rigidez sajona, no hace las filas correctamente, rebusca y rebusca en los supermercados hasta salir con lo más económico. Esta es la cosa que uno termina como haciendo de la avaricia una especie de poesía, hace de la avaricia una poesía. Y otra cosa es su vestimenta personal. Nunca cambia de vestido. Es un vestido pues muy inglés, pero un inglés le diría: usted se viste como un gamín, porque evidentemente sus pantalones son lo que llamamos en Colombia pantalones altacharcos, nunca están a la medida. ¿Y cómo retrocediendo un poco hacia atrás, él logró superar el bullying? Porque se volvió, ahí sí, no el humorista de la clase, sino el payaso de la clase. Papel que después abandonó definitivamente, pero era un gran mecanismo de defensa. Él estudió curiosamente temas relacionados con con ingeniería, ¿cómo se llamaría?, eléctrica, le encanta todo ese mundo. Y desde siempre tuvo la afición por los coches. Se cuenta que Mr. Bean en su vida personal, o sea, Rowan Atkinson, tiene una colección de carros, bueno, de unos 40 o 50 carros de unos precios abismales. Entonces todos esos elementos lo van configurando. Ahora bien, es un humorista estrictamente urbano. Todo se desenvuelve en los vericuetos de Londres, salvo sus films que usted ya mencionó, las vacaciones de Mr. Bean, que lo sacan a otros escenarios. Es formidable, me estoy acordando cuando irrumpe en una iglesia, pues protestante, como el 90% de las iglesias de Inglaterra, e intentando cantar el aleluya. Eso es una cosa que uno no puede evitar la risa, ¿no? Y siempre haciendo pequeñas trampas, es decir, es completamente aniñado. Pero es que hay niños de niños, hay el niño desenvuelto, extrovertido, hablador. Este es un niño torpe, desaliñado, curiosísimo, que las cosas más simples hace una epopeya del humor. Es decir, el que no se ría viendo a Mr. Bean, si es que tiene problemas muy serios, y ese sí debería ir donde un buen terapeuta. Entonces está muy bien esos elementos sin los cuales no pegaría como pegó tanto, ¿no? Efectivamente, sí se licenció en ingeniería electrónica en la universidad, es muy famosa, en Newcastle. También fue máster en la misma disciplina en The Queen College de Oxford. Empezó, como le pasa a muchos humoristas, trabajando inicialmente en la radio, en programas cómicos titulados, uno de ellos que tuvo gran audiencia, Atkinson People. No se puede entender también el éxito de Mr. Bean sin su gran amigo de hace muchísimo tiempo, que es el que hace los guiones, o un genio en ese sentido, Richard Curtis. Y bueno, hay una característica también de Mr. Bean, es que frente a la capacidad de trabajo del mundo sajón, que es modélica para otros países en materia de puntualidad, trabajo, toda la herencia, todo el entronque calvinista que hace el trabajo un sacramento más. Fijémonos, Germán, que Mr. Bean es un vago de tiempo completo. Nunca sabemos en qué ha trabajado ni si va a trabajar. Y tiene rasgos de neurótico. Y como buen neurótico, vive repleto de manías, ¿no? Curiosamente, en su desorden y en su transgresión de todas las normas típicas del mundo anglosajón, se preocupa por nimiedades, como todo neurótico que se respeta de serlo. Entonces es un personaje único. Lástima que el mal ahora haya decidido ya retirarse de lo que le dio tanta fama, pero también estamos hablando de un hombre que no es que tenga la mejor de las saludes, pero ya tiene unos 68 años y ya puede vivir muy tranquilamente lo que le quede vida. Entonces, sigamos a ver usted qué más elementos ha podido detectar.
Maestro, en honor a la verdad, el tema musical compuesto originalmente por Howard Woodward como una pieza musical coral sacra, se le modificó la letra específicamente para Mr. Bean, pues contiene una frase latina. Yo no sé latín, no me atrevería a insultar el lenguaje de esa forma, pero voy a decir la traducción en español. Mira al hombre que es un haba, adiós al hombre que es un haba. Bean en inglés significa haba, precisamente. Además, en los separadores de una y otra parte de las dos que componen cada episodio pueden escucharse pequeñas frases corales cuando aparece el rótulo fin de la primera parte. Puede escucharse como fondo musical Finis Partis Prima e inmediatamente en el rótulo que anuncia la segunda parte se puede escuchar Par Segunda. Mr. Bean, como usted lo decía, maestro, pues es curioso, es una serie que nace en 1 de enero de 1990 y tiene su último episodio en 2015 en un episodio llamado Funeral. Robert Atkinson precisamente manifiesta que ya no va a ser más el personaje. ¿Por qué? Porque para él fue un personaje que toda su vida, a pesar de su edad adulta y de su comportamiento, era un niño, y envejecer a dicho personaje no tenía gracia. Volverlo un viejo, un poco decaído, no tenía mayor gusto, porque precisamente sus acciones eran encaminadas a pensarlas como las de un niño. El muñeco, el oso Ted, por ejemplo, no solo representa la imagen vívida de un amigo imaginario, sino también de sí mismo. De ahí que el oso también tuviera corbata, tuviera la misma pijama, andaba en el mismo asiento, mismo puesto, también comía, tenía sus platos, tenía todo. Era esa imagen de no crecer, pero no crecer en el buen sentido, sino de replicar todo aquello que quisiéramos ser en un muñeco también. Es un poco macabro, malévolo, yo me atrevería a decir que es un humor bastante negro en ese sentido. Es como traer a colación a Chucky, como alguna vez se habló en este programa, pero es bastante curiosa la representación que el mismo Mr. Bean le da al oso, porque el oso siempre fue su todo.
Ahí sí yo difiero un poco, Germán, con la figura de Chucky, porque observemos, claro, no tanto el caso tuyo como representante de una nueva generación colombiana, pero sí probablemente gente tuya hacia atrás, que mientras más desfigurado y más desastroso esté el famoso Teddy, más lo quiere el niño o la niña. Eso también es típico, ¿no? Ese Teddy es un elemento que Mr. Bean le saca un gran provecho, porque ese oso es universal. No hay películas infantiles e incluso no infantiles en que siempre la niña arma un drama, o el mismo niño también, que ya se iban a ir y se tienen que volver 20 kilómetros porque se le quedó su osito Teddy en la casa y se olvidó de meterlo en la maleta, ¿no? Ese tema de dormir con el osito, yo creo que es una cosa que viene de mucho tiempo atrás, pero no se trata ahora de establecer en qué momento un oso línea Teddy se vuelve tan cariñoso, que además me agrada mucho porque el oso como tal, el oso real, el oso que hay en ciertas zonas geográficas, aunque hay gente que lo ha logrado, digamos, domesticar entre comillas, el oso realmente es un animal que puede ser altamente agresivo. Entonces lo que yo quiero decir, y me baso en los conceptos de un gran humorista español que ya murió, que se llamaba Fernando Vizcaíno Casas, él dice que el sentido del humor es congénito. Yo comparto eso. Dice que nace con el individuo, o sea, nunca se va adquiriendo a lo largo de la vida, se tiene de modo con natural o jamás se consigue. Uno llega con sentido del humor al mundo o llega sin sentido del humor al mundo, así como se llega al mundo con ojos azules, verdes, oscuros, la nariz gorda, recta, la mandíbula prognática. Claro, es un sentido del humor, y lo hizo Atkinson, que a través del tiempo lo fue puliendo, lo fue volviendo o menos mordaz o más mordaz, porque hay otra curiosidad. Jugando mucho al aniñado permanente, si vemos los seriados o los volvemos a ver nuevamente, detesta en el fondo a los niños. No sé si usted había captado esa faceta. Los niños le producen un fastidio infinito. Acordémonos de esa escena donde se pierde un niño y Mr. Bean perversamente trata de que incluso se desaparezca para siempre. La escena en un avión donde el niño le da por vomitar y Mr. Bean molestísimo. Es curioso, siendo aniñado no gusta de los niños. Y su vida afectiva, pues es un misterio. Aparte de esa novia, extrañísima novia, porque rompe todo el formato de lo que uno entiende por un mundo sentimental. Sí, es un hombre absolutamente solitario en el fondo. Y volvemos, el único que goza de todo su afecto, casi que afecto maternal además, es este extrañísimo oso llamado Teddy, que además rompe el formato de los osos que usualmente les fascinan a los niños y que todavía se siguen viendo en los almacenes. Es decir, hay osos preciosos, osos gigantescos. Bueno, en fin, no sé usted qué más pueda decir sobre eso.
Maestro, ¿no le parece curioso que en una época era muy normal que al recién nacido se le trajera precisamente un oso, un muñeco que acompañara su vida? De hecho, varias clínicas de Bogotá, privadas, obviamente, todavía tienen la costumbre de que al recién nacido, al niño o niña, se le entrega su osito. Por ejemplo, a mí me dieron un oso de peluche, de payaso, disfrazado de payaso, cuando nací, y esta es la hora en que, curiosamente, que me pongo a pensar, todavía lo tengo. Entonces, transgrede esas barreras, sí, de que no le gustan los niños, pero no se pierde la inocencia.
Sí, sí, porque en el fondo, como ser que le apuesta al niño, Mr. Bean en el fondo es un hombre muy sano moralmente, muy puro. Es decir, ninguna película, ningún seriado de Mr. Bean da para alimentar ningún tipo de fantasía morbosa. No se ven besos apasionados con la atolondrada novia que tiene. No hay alusiones eróticas de ningún tipo, ¿no? Hay bromas típicamente siempre infantiles, ¿no? Además tiene la curiosidad de todo niño, y además es un niño torpe. Cuando le regalan algo lo desarma y después no puede armarlo. Le roba cosas a los niños. Insisto mucho en su avaricia proverbial. Compra unos sándwiches que bueno, eso serían un insulto hasta para un canario. Es un personaje único, pero usted tiene razón en algo. Él fue muy honesto consigo mismo cuando dijo: ya estoy lleno de canas, los años van avanzando, tengo 68 años, a los 70 se me vuelve todo en reversa. Lejos de tener audiencia, voy a tener gente que me va a chiflar. Supo retirarse a tiempo. Ahora, hay una cosa muy curiosa, porque no todo el sentido del humor cobija a toda la gente. Hemos dicho muchas veces que el fanático no tiene sentido del humor. Y me late que, con excepciones, los políticos no tienen mucho sentido del humor. Si los políticos tuvieran más sentido del humor, quizás sería más amable su ejercicio cuando tienen un mediano o un total poder, sean las democracias o en los aborrecibles totalitarismos. Pero hay excepciones, es que eso es muy inglés. Acuérdese, Germán, que Churchill tenía un sentido del humor único, ¿no? Acuérdese que seguramente Mr. Bean, Atkinson, pues, tuvo que haber leído forzosamente la obra de Chesterton, que aquí tenemos una tomadera de pelo muy inteligente hecha por el escritor Juan Esteban Constaín, el hombre que no fue jueves, refiriéndose al libro El hombre que fue jueves de Chesterton, que era un genio del humorismo. Eso es terriblemente inglés, caracterizado por la sutileza, la delicadeza, pero también en un momento dado por el sarcasmo más feroz. Lo malo es que las nuevas generaciones no entienden, y eso está mal. Eso sería replantear el lenguaje demasiado directo, y eso le quita sutileza. Las nuevas generaciones no captan, por lo menos rápidamente, lo que es un sarcasmo, lo que es una ironía, ¿no? Pero sí, yo cada vez lo confieso que me da cierto estrés. ¿Quién no vive estresado en esta Bogotá cada día más complicada y con estas lluvias que parece que no quisieran parar nunca? Que eso no es culpa de ninguna administración, ¿no? Culpar de eso a los alcaldes menores o mayores es ridículo, es la naturaleza, porque es que hemos abusado de la naturaleza y la hemos depredado, pero estamos teniendo lluvias todos los días, lo cual paraliza una cantidad de actividades. Tras de que somos impuntuales con la lluvia, sí que no llegamos a ningún lado. Es que la gente haga la prueba, los taxistas se niegan a ir a determinadas direcciones. Bueno, eso era un paréntesis. Hay que señalar otro dato, ya que hablábamos del gran primer ministro, tal vez el más grande del siglo XX que tuvo Inglaterra, que era Winston Churchill. Entiendo que Atkinson fue compañero de clase, de colegio, de pupitre, del polémico, pero también muy valioso primer ministro inglés Tony Blair, ¿no? Entonces, hay otra cosa que también llama la atención, el tono en que habla, las pocas palabras que musita Mr. Bean, no son ese inglés impecable. Es muy distinto escuchar a un londinense hablar en inglés que a un pobre tipo radicado en la Florida, ¿no? No sé si usted se ha dado cuenta, Germán, que él habla muy anormalmente el inglés, con una voz así como de película, línea Chucky, como de ultratumba. Le preguntan su nombre y lo único que dice es Bean, ¿no? Es una cosa increíble.
Sí, maestro, y precisamente yo quería, para recordar este gran programa, pedirle a nuestro control master que por unos segundos coloquemos una canción icónica del humor británico.
Perfecto.
Precisamente esta canción enmarca en más de un programa, no solo para Mr. Bean, todo lo que fue el humor británico. ¿Por qué? si bien está el discurso y el humor muy refinado, como lo es el humor inglés, yo me atrevería a comparar solo un personaje humorístico colombiano con la talla de Mr. Bean, pero al contrario, usando las palabras, fue Klim, un columnista, escritor, que utilizaba un humor demasiado brillante como para acoger a personajes tan controversiales políticamente en Colombia. Y si quería trapear el piso con ellos de una manera refinada, lo hacía delicioso.
Ah, no, eso me encanta, esa salida suya, porque Klim, hagamos un paréntesis que bien vale la pena, en pleno apogeo de tantas variables que hemos tenido de la violencia, pero en este caso la violencia partidista, liberales versus conservadores y al revés, parece que Lucas Caballero Calderón, hermano del prodigioso escritor Eduardo Caballero Calderón e hijos a su vez del general Lucas Caballero, le dieron una paliza de tal magnitud que Klim, como se hizo célebre y casi que internacionalmente su seudónimo, se recluyó en su casa, creo que a lo largo de 20 o 25 años. Claro, se recluyó con algunos abastecimientos, con magníficas botellas de whisky, con visitas que le hacían personajes, pero tenía un poder que a través de una entrevista con políticos le hacía la radiografía total de la personalidad. Acordémonos que entrevistó a Jorge Eliécer Gaitán y a muchos. Y acordémonos que en su momento se le volvió tan incómodo al presidente, pues ya fallecido, Alfonso López Michelsen, que estuvo a punto de lograr que López Michelsen renunciara. Esto es increíble. Entonces no hubo más alternativa que sacar a Klim del tiempo. Pero eso sí viene muy bien a colación. Klim era el humorista, pero escribiendo, ¿no? Nunca se refirió a Gaitán como debe ser, el doctor Jorge Eliécer Gaitán, sino Forfe Eliécer, como hablaba el pueblo refiriéndose a él. Entonces era un personaje único. Todos esos caballeros, por genética, parece que están apuntados hacia la genialidad, así como hay gente que por genética, qué pena decirlo, están apuntados hacia la imbecilidad. Pues bueno, eso son un poco especulaciones mías, la verdad es que no soy experto en genética, pero sí se ve que estos caballeros son inteligentísimos, incluso los descendientes. ¿Cómo va uno a menospreciar a ese formidable pintor y dibujante que fue Luis Caballero, a ese columnista de prodigio y escritor que falleció hace poco, que era Antonio Caballero? ¿Cómo va uno a menospreciar a Enrique Caballero Escobar, que era otro cronista maravilloso de la Colombia del siglo XX, ¿no? Sí. No sé qué otro humorista hayamos tenido ya no escribiendo. Klim es insuperable, desde luego, y el ejemplo está muy bien colocado. Porque, bueno, no se trata tampoco de aprovechar el espacio para maltratar a Sábados Felices, que tiene un récord cronológico altísimo, y que en su momento pues sí dio unos humoristas de gran talla, en mi concepto. No sé ahora, porque hace mucho que no me interesa ese tipo de programas, pero creo que de ahí salieron talentos también valiosos. En general, el colombiano, también varía según las regiones, tiene un alto sentido del humor. A usted me podría decir, pero eso es especular también, pero hago la pregunta: ¿en qué regiones de Colombia, Germán, ¿Cree usted que se practica un sentido humor casi línea inglesa, pero adaptado obviamente a una realidad pues latinoamericana como la nuestra?
Maestro, a son de especular, yo solo me atrevería a decir que Antioquia.
No, Germán. Claro, el antioqueño pega mucho, pero si usted analiza, me refiero al sentido del humor bogotano, de esos pocos bogotanos ya en vías de extinción, de esos que no dicen tres sino tres, que tienen y que tuvieron largas estadías en París y en Inglaterra. Era típico el sentido del humor bogotano, que merecía referencias muy elogiosas de otros países latinoamericanos. Yo creo que el bogotano raizal, que ya son escasísimos, y de lo que entre comillas siempre se ha llamado que venían de las familias más distinguidas, siempre tuvo un excelente sentido del humor. Pero en general el país colombiano tiene sentido del humor. La costa a su manera un poco desabrochada lo tiene, ¿no? Tal vez ese sentido del humor que tiene el colombiano nos ha hecho blindarnos contra tanta tragedia cotidiana, ¿no? Hasta de lo peor y lo más abominable logramos hacer un chiste, que eso no es fácil, ¿no? Es un formidable mecanismo de defensa colectivo que tenemos, ¿no? Sin el sentido del humor, Colombia estaría perdida. Yo arriesgo volverme un monotemático, diría lo que he dicho tantas veces. Sin sentido del humor aquí no habrían las víctimas, que ya son suficientes como para desear ya de verdad la paz total, sino aquí habría habido 9 millones de muertos. Es que el colombiano hasta en las situaciones más inicuas sabe y sacarle sentido a la tragedia, sentido del humor a lo trágico, que eso sí es muy valioso de rescatar como talante colectivo, ¿no?
Sí, maestro. Pero a veces tenemos un humor muy negro. Yo me acuerdo que hace muy poco yo estaba en un funeral y una persona se resbaló y dijo: uy, casi me mato. Y yo no me aguanté la risa. No me pude aguantar, la verdad. Pero sí, es curioso, tenemos un humor que nos ha servido para llegar a todas las situaciones, desde lo más negro y lo más extraño, lo más mórbido, lo más doloroso, como es la muerte, hasta lo más peculiar y lo más chistoso. Como claro, me comentaba usted alguna vez, esa frase que es un poco también graciosa, el niño que nace muy frentón y le ponen los cuatro dedos de frente para decir que va a ser muy inteligente. Es sí, un poco humorístico.
Es que yo lo que veo, y usted lo está señalando, es que ese sentido del humor, que además obligaba a que uno reflexionara sobre sí mismo, se ha vuelto muy procaz, muy vulgar, pero no siempre fue así. Yo creo que eso se puede rescatar de alguna manera, ¿no? Mire, hay un chiste típicamente inglés. Un señor inglés de alta alcurnia, y así fuera de baja es lo mismo, se está muriendo, tiene 85 años, viene a verlo una persona y le dice: discúlpeme que no lo acompañe hasta la puerta, pero es que me estoy muriendo. Y al otro día se murió. Eso es típico sentido del humor inglés. Pero pasemos al sentido del humor español, que yo creo que heredamos una fuerte vena. Estamos en plena guerra civil española, ya hemos hablado mucho de eso, los nacionalistas contra los republicanos, bueno, los republicanos han cogido prisionero a un militar del bando de Franco y pues ya se sabe lo que le va a pasar, ya incluso le han cavado la propia fosa para enterrarlo. Entonces él solamente les dice una cosa: me habéis quitado todo, el reloj, el abrigo, la pistola, la billetera, pero hay algo que no me vais a poder quitar nunca. ¿Y qué será?, le preguntan. el miedo tan terrible que tengo. Entonces, eso es sentido del humor. Pero como nos hemos metido en la procacidad, estas sutilezas, casi que habría que dar cursos, proponer unas selectivas para recuperar el sentido del humor mordaz, pero siempre fino. Pero hay gente en Colombia que tiene una lengua bravísima sin ser procas, ¿no? Yo creo que más de un catedrático del Colegio de Rosario, aparte magnífico catedrático, sus clases se enriquecían más porque era poseedor de un altísimo sentido del humor. Yo creo que eso hasta el día de hoy todavía se ve en algunos profesores, ¿no, Hernán?
Sí, creo, maestro. La verdad es que muchos profesores todavía conservan parte de ese humor muy característico. Pues digamos que voy a atrever a decir que van en vía de extinción, porque pues desgraciadamente esa vieja guardia que sabía manejar la pulcritud del lenguaje, incluso para referirse a la persona más estúpida y tratarlo con mucho cariño en un chiste, ya se ha ido perdiendo. Yo me acuerdo que había un profesor bastante altísimo, al que otro profesor alguna vez pasando por el claustro llegó y lo miró de arriba hacia abajo y le dijo: es que a usted la comida le cae en caída libre o en picada. Eso era bonito, eso era bonito. Ya hoy en día ya se perdió totalmente. Mr. Bean termina siendo un icono de este lenguaje no verbal para Inglaterra, y sobre todo un hombre excepcional para la improvisación.
Sí, sí.
Aunque había monólogos y había, pues, el programa estaba establecido en cómo se iba a dirigir, también había parte de improvisación en él. Basta recordar con un solo episodio donde él tiene que burlarse de la reina Isabel II.
Paz, eso descanse. Es maravilloso. Eso es, ese es un programa, como diría un amigo mío, cumbre, en que primero improvisa un pañuelo que se supone que debe ser de seda puro con una tarjeta. Y segundo, el cabezazo a la reina Isabel, eso es una cosa de... Pero vayámonos de para atrás. Disfrutó de un gran ambiente en el Palacio de Buckingham. La ya fallecida reina Isabel lo adoraba, se moría la risa viéndolo. Es más, usted, yo creo que en la investigación que hizo, que ha sido siempre muy juicioso en eso, días antes de la emisión de nuestro programa, él tenía varias condecoraciones de la Casa Real.
Sí, sí, señor, él tenía varias condecoraciones, pero pues no llegaron a un grado tan alto como...
No, pero tuvo acceso, digamos, a figuras importantes del mundo de la realeza. Es decir, yo diría que hoy Mr. Bean es un patrimonio de Inglaterra, es un patrimonio, es un intangible, pero bueno, es un patrimonio. Y de verdad que cuando fallezca, yo creo que el mundo entero lo va a lamentar mucho. Pero yo insisto, fue muy honesto y supo retirarse a tiempo, que eso es, por ejemplo, lo que nunca hacen los dictadores, ¿no? Que empiezan relativamente bien, pero cuando ya está la debacle, no, se niegan a retirarse. Entonces, me parece que es un patrimonio del humor, sí, inglés en primer lugar, pero universal, ¿no? Sí, yo no sé, yo creo que los países europeos con más sentido del humor, desde luego España, Inglaterra, me parece que los italianos tienen también un gran sentido del humor, y los franceses, ¿no?
Del francés discrepo un poco porque
Si los alemanes tienen sentido de humor, nunca lo he
es morcillo y cochino, un poco mordaz, incluso más carnal, sí es más línea francesa, el francés va un poco más con la agresividad. El español, la verdad sí lo respeto y un poco el antiguo humor estadounidense era bastante bueno, incluso el mismo humor alemán. El humor alemán es muy, muy refinado. El
Sí, ahí
francés es
está.
más carnal.
Sí, como todos los franceses. Ya el mismo idioma es de altísima sensualidad, eso es cierto. Pero me acuerdo, volvamos a Bogotá, me acuerdo que una vez le pregunté a un bogotano y tenía mucha plata. Entonces dije, entiendo que eres un hombre muy acomodado. Dijo, falso, ¿quién dijo esa calumnia? A mí lo único que no me han cortado es el pasto, ¿no? Y otro
Sí.
dijo, yo soy más que de... Bueno, en fin, ese tipo de humor. Porque es que hay gente que sí, que le pueden quitar la luz, el gas, el teléfono, lo que sea. Pero bueno, lo único que no le han cortado es el pasto. Y otro dijo, mi vida han sido más salidas que entradas. Entonces, eso, claro, la gente no la capta ahí mismo, pero por lo menos la gente queda pensativa y después de pronto hasta se ríe por un corredor, al fin captó el chiste y le da mucha risa, si se ría solo. Pero volvemos al principio, el buen humorista jamás se ríe, escasamente una sonrisa. El payaso sí se ríe, sí se ríe. El humorista fino jamás se ríe, jamás se ríe. Es más, en
Exacto.
serio, quitémosle la gestualidad a Mr. Bean y es una fisonomía terriblemente seria, incluso muy psicorrígida. ¿No?
Sí, señor. Sí,
Bueno,
maestro. Tiene
yo
toda la
creo que
razón.
con eso, Germán, siempre es bueno darles como un abrebocas a los oyentes nuestro próximo programa y con eso cerramos el ciclo, teniendo en cuenta que a estas alturas todo el mundo está pues con el estrés inevitable y justificable de sus exámenes finales. Tendríamos el otro lunes que le vamos a hacer un sentido homenaje a una universidad que le ha aportado mucho al país, que es el centenario de la Universidad Libre, ¿no, Germán? Yo creo que merece mucho homenaje. Hoy todo está muy conectado. Es una universidad muy familiarizada con el Rosario. Acordémonos que de esa universidad fue rector Jorge Eliécer Gaitán y gente rosarista estuvo también dictando clases allá, como el doctor Antonio Rocha Almira, el de la famosa frase: aquí se enseña, se profesa y se practica la virtud, que ojalá esa frase nunca muera y se vuelva todo un accionar cotidiano. Y creo que con eso terminaríamos y retomaríamos cuando haya que retomarlo, cuando los estudiantes en sus muy merecidas vacaciones retornen al claustro mayor. No sé usted qué piensa, creo que es así.
Sí, maestro. De hecho, muchas gracias por su participación y gracias a todos nuestros ciberoyentes. Gracias a Nelson, nuestro control master. Y muy buen día, maestro.
Bueno, lo mismo, muchas gracias.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.